Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Este fin de semana se realizó una nueva muestra colectiva en defensa del patrimonio común representado por la montaña de Tindaya en la isla de Fuerteventura. Hace cientos de años el pueblo majo se quedó enamorado de una montaña, su color, su singular forma, su posición en el paisaje despidiendo el sol cada tarde llamó la atención de la población indígena que la eligió como el lugar donde buscar explicaciones a sus inquietudes y esperanzas a su destino. La cuidaron, la reverenciaron, le tatuaron cientos de pies en su piel y le pusieron nombre, Tindaya. Su belleza cautivó aquellos corazones de la misma manera que nos sigue regalando belleza en nuestros días. Tanta es su fuerza que hasta los legisladores se rindieron a sus pies y la convirtieron en el espacio más protegido de Canarias. Su geología, su naturaleza, su historia y su memoria nos recuerdan constantemente que solo somos un instante en el universo. Tindaya nació hace 20 millones de años y ha resistido al tiempo, pero desde hace algunos años la codicia le ha puesto en su punto de mira. Primero, las canteras convirtieron su maravillosa piedra en mercancía y las empresas hicieron sus negocios. Pero entonces surgieron las primeras voces que la defendieron y que gritaron a los cuatro vientos que Tindaya no se toca. En 1994, el escultor vasco Eduardo Chillida llegó a Fuerteventura y encontró en Tindaya la montaña soñada. Y planteó vaciarle las entrañas porque no comprendió que la naturaleza ya había creado un monumento y que los hombres y mujeres de esta isla así lo habían entendido en los tiempos en que el arte no se comercializaba, en los tiempos en que se grababan los pies para que todo un pueblo se beneficiara. Y el poder político, que miró para otro lado cuando las canteras le abrían heridas, vio una nueva ocasión para hacer negocio con nuestro más preciado patrimonio. Y, desde entonces, su obsesión por convertir la montaña en un parque temático en honor del dios del turismo nos ha costado 30 millones de euros. Han pervertido las leyes, han desprotegido sus valores, han ignorado su historia y su inigualable legado. Pero no han podido acallar las voces que la defienden. Su historia es también la historia de un pueblo orgulloso y consciente que no piensa rendirse ante el poder del dinero y de la ignorancia. Es la historia de una lucha colectiva que se agranda y resiste. Y por ella estamos aquí y aquí seguiremos estando hasta que consigamos su absoluta protección, su debido reconocimiento y que tengamos la plena certeza de que las futuras generaciones puedan seguir admirando su belleza y aprendiendo de una montaña que nos habla con sus pies, con su grandeza y con su plácida mirada al horizonte. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
A los 27 días de mayo del año 70, un hombre se sube sobre sus derrotas, pide la palabra. Momentos antes de volverse loco, no es un hombre, es un malabarista de una generación. No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión. Un juguete común de la historia, con un monograma que dice bufón, ese hombre soy yo, ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y que no volveré. Es por eso que un día me vi en el presente, con un pie allá donde vive la muerte y otro pie suspendido en el aire buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, como un precipicio en con ojos de vidrio. Ahora quiero hablar de poetas muertos y poetas vivos, de tantos muchachos hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos, porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel. Pues vivirle a la vida su talla tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, que para tocarla casi hay que morir, para luego. Toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar. Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar. Sé que hay que seguir navegando, sigan exigiéndome cada vez más, hasta poder seguir
reventar. Hoy en Nosotras las Personas, se diría desde Bilbo para el mundo, estamos con algunas de esas que a menudo deseamos escuchar, ver, compartir, y por fin les hemos pillado en acción con las gentes de Berrio Ochoa, con Alfredo
y con esa.
Con ellas vamos a compartir unos minutillos para explicar eso que habéis titulado 25 años de Berrio Ochoa. Larga historia, ¿no?
Sí, ya va, fue en el 92 y ya es hace como 25 años, como sí, un poco una historia bastante larga, sí.
Una historia que empieza con un cambio de casa, ¿no? Un centro social, una ocupación y de repente la Ochoa, creo recordar. Sí.
No, bueno, realmente... Vale.
Explícala.
Sí, realmente era un local donde había varios grupos de sociales de Baracaldo y culturales y que era en cierta manera cedido por el ayuntamiento. En aquella época, en los años 80 y pico, así, pues bueno, había una cierta, por parte de los ayuntamientos, una cierta permisividad y tenía una cierta, bueno, para dejar locales y así era un poco más fácil todo, ¿no? Pero ya se fueron acercando los años 90 y ya las cosas fueron cambiando. Entonces, bueno, un día decidieron desalojarnos a todos los grupos que estábamos allí y ahí empezó todo, un desalojo, volvimos a ocupar, lo desalojaron, volvimos a ocupar, era una lonja, no era muy grande tampoco el local y así estuvimos varios días, pero al final nos desalojaron y de ahí el local estaba en la calle Valentín de Berrochoa, que es un santo de allí, que por eso la gente cuando empezamos a hacer las movidas después de aquello, cuando nos echaron, pues nos decían siempre los de Berrochoa y entonces pues adaptamos ese nombre.
Allí os encontramos, ¿sí? ¿Isa?
Sí, que bueno, luego pasamos a ocupar otra casa que fue Berri Etxea, y luego ya finalmente, por circunstancias, nos conformamos como grupo. Sí, es cierto, veníamos de, pues eso, yo personalmente de la movida antimilitarista, y al final de ahí, viendo la problemática social, porque es cierto que durante esos años sufrimos lo que llamaron la crisis industrial, la reconversión industrial con el cierre de Altos Hornos y todo lo que ello trajo después, ¿no? El cierre de todo el empleo auxiliar que estaba asociado a Altos Hornos, y eso supuso para la margen izquierda, yo creo que un antes y un después, y de ahí, de esa problemática social, surgió, bueno, se formó Berri Etxea.
Una recuerda, como casi si fuera hoy, una charla, una reflexión en la Berri Etxea, en la nueva, en aquella, en la Ocupa, sobre esto que hoy está tan de moda, entre comillas, lo de moda, ¿no? Las rentas básicas, ¿no? Y le sorprendía, o nos sorprendía a Marga y a mí, el rechazo, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo relacionáis con las gentes de las iglesias, de las parroquias? ¿Cómo abordáis este tipo de cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no?, en el tiempo?
Sí, bueno, nosotros tuvimos contacto en aquella época, bueno, cuando ocupamos ya la Berrechea, tuvimos ya contacto pues con gente, con gente de Baladres, con gente, con José Iglesias, que nos informaron de, nos dieron información sobre la renta básica en aquella época, que nos pareció interesante, nos pareció una alternativa de todas las que surgían en ese momento, bastante interesante, y bueno, intentamos un poco pues explicarla aquí. Evidentemente en un principio encontramos un rechazo y una incomprensión total, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que aquella cosa pues ha quedado algo en un momento dado, ¿no? Y ahora pues bueno, ahora por lo menos se habla de las rentas básicas, ¿no? En todo su de todas sus modalidades, podríamos decir. Y bueno, y luego en todos nosotros siempre hemos optado por hablar, si podemos hablar con todo el mundo. Y hemos tenido con grupos de base de religiosos, hemos tenido con todo tipo, siempre en base a unas ideas concretas y a unos objetivos, y mientras esos objetivos sean aceptados por todas las partes, pues sí, siempre hemos estado colaborando, nunca nos hemos negado a colaborar, pero claro, bajo unos mínimos, evidentemente.
Estamos en el mes de marzo terminando, ya sé que todos los días son marzo, todos los días el feminismo tiene que estar presente, pero de siempre Berri Etxea ha jugado en un par o en paralelo con Arguita, la lucha de las mujeres, revis y feminismos, o sea, un recorrido muy largo, ¿no? También casi a la par, ¿no?
Bueno, como hemos comentado antes, en el local de que nos desalojaron la primera vez, ahí habíamos muchos colectivos sociales de distinto tipo, ¿no? Había colectivos feministas, de antimilitaristas, había una radio libre, etcétera, ¿no? Entonces Berri Etxea es como una especie de conglomerado. Y entre esos grupos que había, estaba la Asamblea de Mujeres de Baracaldo, que al final eso se convirtió en Arguita. Entonces, claro, nuestra vida ha ido en paralela a las vicisitudes que han pasado las mujeres y los grupos de mujeres en el pueblo. Entonces, siempre hay una colaboración. Tenemos que tener en cuenta también pues que los más afectados por el tema de la pobreza y la exclusión han sido siempre en su mayoría mujeres. Entonces, bueno, es una pelea que nos conjuntamos perfectamente.
Sí, luego es lo que se dice siempre, ¿no? Al final la lucha de las mujeres es una lucha transversal, tiene que estar en todos los espacios, y lo que siempre repetimos, ¿no? La revolución o es feminista o no será.
Muchas gentes os tenemos sana envidia por... Primero porque sois como una especie, aunque no guste el término, de referente. Muchísimas gentes en el Estado español y fuera han ido a Baraka a ver cómo narices podéis montar ese ritmo, ¿no?, de acciones de calle, y sobre todo y fundamentalmente la habilidad en la comunicación. ¿Cómo surge, ¿no?, esta habilidad, esta capacidad que tenéis de repente, pues hojitas que son súper claras, ¿no? Aparece quien tiene el dinero y quien lo necesita, quien es rica y quien carece de todo, ¿no? O sea, con un color, si es de temas antimilitaristas otro color, si es de feminismos otro color, o sea, hay detrás un trabajo importante, ¿no?, una manera de hacer.
Bueno, yo creo que el tiempo, pues un poco ya vas haciendo poco a poco todos los días, y al final vas cogiendo una práctica, vas viendo cómo recibe la gente las cosas y cómo funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ha sido un poco de experiencia, y ya poco a poco es... como te he dicho antes, al ser de un conglomerado, digamos, en el fondo, de mucha gente que han tenido otras experiencias en otros mundos, en otras luchas, entonces cada uno hemos aplicado nuestro tipo de lucha, y entonces eso yo creo que ha dado a este tipo de mecanismo, a esta forma de funcionar, ¿no? Y además, bueno, ya hoy al día de hoy, pues ya estemos, digamos, más engrasados, entonces, y con los medios que tenemos ahora, pues es un poco más fácil, se nos hace todo un poco más fácil. Siempre ha sido años de realmente de hacer, confundirnos, y cometer algunas barbaridades y confundirnos. Y otra cosa que teníamos clara también, que las cosas tienen que ser, valga la redundancia, tienen que ser claras. La gente tiene que realmente recibir la información tal como es, porque al fin y al cabo una información también es una especie de arma de lucha, ¿no? Si tienes clara la información, luego tú puedes hacer con ella lo que quieras, pero ya tienes la información, y era uno de los objetivos que teníamos marcados, que realmente, o sea, la gente no tenemos que meterle, pensamos que no tienes que meterle un rollo ahí, ¿no?, del copón, para decirle cuatro cosas claras, pues quién te la está liando y quién estaba luchando contra eso, ¿no? Yo creo que simplemente no hay más secreto que eso.
Claro, cuando una vive en esta constante, no le ve nada especial, pero desde fuera os vuelvo a asegurar, Isa, que flipamos cuando nos contáis que buzoneáis todo Baracaldo, ¿no?
Sí, bueno, buzoneábamos, bueno, a día de hoy también se buzonea, pero bueno, en un principio sí era un compromiso, bueno, más personal o del grupo, y luego hemos ido tomando otras estrategias para poder mantener el mismo ritmo y el mismo nivel, pero bueno, eso que decía Alfredo, ¿no?, al final es fijar los objetivos, dar una información muy concreta e intentar llegar a todos los vecinos y a las vecinas de Baracaldo. A mí sí me gustaría resaltar que ojalá no fuésemos el referente de nada, ¿no?, porque eso significaría que no habría ningún tipo de problema, o que no debería de haberlo.
El tema está también que claro, lo que queremos también en esa información clara es llegar también a ciertos sectores. Por eso lo que hemos explicado antes, de pues que habéis estado con grupos religiosos, habéis estado o habéis tenido contacto, y dicen, no, es que nosotros queremos llegar a esos mundos que están más alejados de la lucha diaria, claro, porque a mí, a uno que está más o menos convencido, venderle o comentarle o intentarle convencer, es un trabajo prácticamente inútil, porque él ya está convencido, ¿no? Lo importante, y lo que siempre hemos tenido claro, es la forma de llegar a esa gente que no está tan cercana a las luchas. Y eso viene un poco a cuenta también de que, cuando, como hemos hecho hablado antes, de la renta básica, también viene a cuento, por ejemplo, porque cuando nosotros al principio empezamos con el tema de las prestaciones, o sea, cuando empezamos en la calle a repartir y a buzonear, claro, también teníamos la misma sensación que con la renta básica, es decir, estamos llegando a la población, a una gente, pero la estábamos llegando, porque nos comentaba, ¿no? Estás hablando de las prestaciones, de que había una serie de ayudas sociales y un tipo de... Claro, y la gente decía, ¿cómo? ¿No? ¿Estáis bajadetas? ¿Cómo se puede hacer esas cosas? Pero bueno, al final, esa es la cosa, es intentar llegar a esos sectores que no están identificados ni cercanos a la lucha.
Y luego otra cosa importante, poner el punto de mira en quienes realmente de quiénes son realmente los responsables de que vivamos ese tipo de situaciones, porque al final lo que nos transmiten los medios de comunicación habitualmente es que los responsables de nuestro empobrecimiento somos nosotras mismas, ¿no? Y realmente no lo somos. O sea, nuestro empobrecimiento, perdón, obedece a unas políticas económicas neoliberales muy concretas, ¿no? Y a unos gestores de nuestros dineros también, que al final realizan una política muy muy concreta.
Claro, en los 90, bueno, algunas decíamos, ostras, a este ritmo esta gente no va a aguantar, ¿no? Pero la verdad que sorprende, ¿no? Sorprende la capacidad que habéis tenido, Isa, te lo digo a ti, en el sentido de, sin ser referente, en el día a día, chunda chunda, poco a poco, o sea, mantener una dinámica, se diría que en este país, o sea, habéis modificado sin querer marcos legales, ¿no?
Hombre, sí, no es por casualidad. Al final el trabajo diario es como lo que llaman la gota malaya, ¿no? Que va cayendo, 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 y al final lo que te parece que son pequeñas modificaciones en tu pueblo, al final se trasladan a normativas, ¿no? Hay un ejemplo que nosotras señalamos siempre, Baracaldo, en el tema de ayudas de emergencia social, es el municipio que más dinero destina, y eso es porque hay una reivindicación diaria. No decimos que o sea que sea lo mejor, ¿no? Pero sí es cierto que la lucha continua da sus frutos.
¿Y dónde meter todo ese escenario que usáis constantemente en la calle, ¿no? Hay gente que dice, ahora que está medio de moda, entre comillas, lo del teatro del oprimido y tal, dice, bueno, habrá que ir allí a ver cómo hacen esos guiones, cómo...
A ver, nosotros cuando intentamos llegar a la gente, intentamos llegar por todas las formas, por todos los medios que nosotros consideramos oportunos, ¿no? Y a veces tienes que llegar a otros sectores, por ejemplo, que es la prensa, que tienes que hacer una serie de cosas para llegar a la prensa. Evidentemente, la escenificación no es lo que a nosotros nos agrada, o sea, no es, digamos, nuestra punta de lanza, ¿no? Tenemos que hacer eso porque estamos, en cierta manera, obligados a hacerlo para que tu reivindicación llegue un poco más allá, porque si no ya... pues no vas a tener el eco que nosotros pretendemos, o sea, el eco que, como hemos dicho antes, que llega la gente, a ese tipo de gente que no está cercana a ese tipo de luchas. Entonces, claro, tienes que hacer una serie de movidas, pero no es la escenificación, no es el objetivo, ni mucho menos, es un medio, y que, bueno, y que nos gustaría en un momento dado, lo importante sería que no existiera ese medio, que no tuviésemos la necesidad de tener que hacer ese tipo de cosas para llegar a la prensa, ¿no? Pero bueno, la situación está así, y bueno, y ahí estamos, como te he dicho antes también, como teníamos así, ya llevamos un tiempo, pues tenemos una cierta práctica, pero nada más, no es...
Sí, me gustaría añadir que a nosotras no nos gusta nada hacer teatro, ni lo que se conoce ahora como performance, que a mí no me gusta nada ese término, me gusta más hablar de acciones, pero este tipo de acciones se realizan, como ha dicho Alfredo, porque de alguna manera tenemos que llamar la atención de los medios para poder poner encima de la mesa nuestras reivindicaciones. Ojalá fuésemos capaces de sacar a miles de personas a la calle, de movilizarlas y de cambiar la situación, pero como en este momento nos hallamos en un periodo de desmovilización social, pues tenemos que recurrir a ese tipo de estrategias.
Pero claro, mal que os pese, espero que no os pese mucho, muchas observando, compartiendo, desarrollando como podemos, vamos definiendo al final herramientas que no son de nadie, son de todas, y que es el tema de visualizar, el tema de acompañar, el tema de relacionarnos y el tema de romper la cotidianidad y colocar lo que no quieren, ¿no? Hacer visible. Claro, detrás de todo esto es política, es relación humana, es dolor, es malestar y es bienestar de pocas, ¿no? Eso que jugáis también. Económicamente, o sea, ¿cómo hacéis viable, o sea, un grupo tan pequeño, con enredos con tantas, 25 años, ¿no? O sea, ¿cómo es eso?
Gobierno coreano.
No, pues militancia pura y dura, al final, no hay otra.
No, tenemos que tener cuenta que nuestra organización desde el principio siempre se tuvo unos planteamientos básicos, pues eso, de no liberados, de no, o sea, realmente nosotros no tenemos nada. O sea, nuestro no es nada, ni no tenemos local, no tenemos nada, ¿no? Todo el dinero que sacamos está todo enfocado para las movilizaciones. No hay, es que no tenemos ni local, no tenemos nada, ¿no? Siempre tenemos que andar de prestado, siempre tenemos que andar, pues eso, de tirado realmente, ¿no?
Pero hay una habilidad. Hay una habilidad de que os dejen el local, de que tengáis el afecto, el cariño, la atención, sí, ¿no?
Ha habido de todo, ¿eh? A lo largo de 25 años ha habido gente que se ha dejado local y gente que nos ha dejado, nos ha echado, etcétera, etcétera. Ha habido un eso, lo que pasa que también tanto una cosa como para la financiación, tampoco al no tener recursos, pues para mantener locales nada, y emplearlo para esto, lo que hacemos es, pues mediante chornas, camisetas, pegatinas, chapas, todo el material merchandising, todo el material que podemos sacar, todo el dinero que se puede sacar de ahí, pues es el que empleamos.
Yo puedo confirmar, ¿eh? Aquellos papelitos que hacíais para los pitillos, estos que ahora son de moda habitual, sí, ¿no? De hacer, sí. O los mecheros, ¿no?
Papeles de fumar,
chapas, camisetas de todo tipo
de merchandising para que, pues para sacar, pues se dice ahora, ¿no? La palabra merchandising, pues para intentar aumentar el dinero. Además, ten en cuenta que a veces hemos tenido que pagar multas, hemos tenido que hacer frente a esto. Y bueno, pues con conciertos, que eso realmente al final también es un poco pesa un poco en la organización, porque a veces es un trabajo bastante duro, porque el trabajo de como, trabajas en varias zonas, tienes que hacer varios trabajos, y realmente que sí que para nosotros a veces es un peso un poco duro, porque empleamos bastante dinero, la verdad, y es cada vez más difícil sacarlo.
Claro, vosotras chondas, pero claro, en Uruguay chondas no se van a enterar. ¿Qué es realmente eso de las chondas, Isa?
Pues bueno, aquí habitualmente en las fiestas de los pueblos se colocan, no sé muy bien cómo explicarlo, pues podríamos decir casetas o bares en la calle, y pues eso, aquí tenemos mucha costumbre de potear lo que otros consideran tomar tragos en la calle, y eso sería una chonda. La gente consume y pues de ahí sacarse.
Y con eso es suficiente la autofinanciación, porque al fin y al cabo volvéis a marcar una posición política, herramientas para visualizar, acumular, mostrar claramente siempre el claro y el oscuro, o sea, quién se lo lleva y quién le falta, comunicación, buscar el máximo de comunicación, ruptura de cotidianidad, autofinanciación.
Y otra cosa muy importante, no recurrir nunca a las subvenciones públicas, porque al final eso te vincula o te ata de alguna manera a no poder desarrollar lo que tú realmente consideras que tienes que hacer, que es, como hemos dicho antes, el fijar el foco sobre quien realmente tiene la responsabilidad de la situación que vivimos.
Bueno, también tenemos que decir que también pagamos una cuota a todos los que pueden pagar de 6 euros al mes, y el que pueda 5, y ahí hay gente pues que paga cada, o sea, no es una mensual si no paga este chamo, ¿no? Desde cada uno paga, aporta lo que puede, pero bueno, hemos fijado, como digamos, en 6 euros para la gente que trabaja o gente que puede permitírselo, y también con eso es un pequeño fondo, que ese sí es un pequeño fondo fijo que tenemos más o menos para empezar todos los años, que sea poquito, pero bueno, siempre tienes ese pequeño fondo para empezar.
Claro, vosotras, reitero, porque una ya os conoce, que no valoráis, lo veis lógico, entendéis que las cosas deben ser así, pero ¿cómo vivís cuando, por ejemplo, vienen de Galicia, ¿no? La gente de Coya, ven cómo funcionáis más o menos, se van a Asturias, ven cómo funcionan estas, se van a Andalucía, ven cómo funcionan otras, y ahora, el último pulso este año, no sé si sabéis, si estáis al tanto, le ganan al Ayuntamiento de Vigo y a la Xunta de Galicia, poquita gente, que por fin, lo que aquí en los 90 se pedía, que vayas a los servicios sociales y te den copia, lo han conseguido. O sea,
pero vamos a ver, o sea, eso no es ganar una batalla, a ver, sí es ganar una batalla, pero eso la administración lo tiene que hacer, eso lo dice la ley, o sea, no estamos, ya, pero lo terrible es eso, que le tengamos que pedir a la administración que cumpla la ley de procedimiento administrativo, que es, bueno, el funcionamiento de la propia administración, podríamos decir las tripas, ¿no? Lo que regula el funcionamiento de todo el Estado. O sea, lo increíble es que en el año 2017, que ya ni me acuerdo, eso dicen, tengamos que estar recurriendo que la administración no cumple la ley, que nos está pasando aquí también, ¿eh? Ajá. Luego hablamos.
No, pero es admirable también la lucha en Coya, nosotros seguimos un poco el tema que está, y ahí realmente también se lo están peleando, y un saludo, la verdad que es importante. O sea, aquí no sé, no es que sea más fácil, ¿no? Pero quizás igual hay mayores redes de gente, de grupos, ¿no? Siempre en un momento dado puedes contar con alguien, ¿no? Tienes a alguien en algún grupo que te puede echar una mano, ¿no? Quizás igual allí no lo tienen tan fácil, que no lo sé tampoco la realidad que viven ellos, ¿eh? Pero aún así, en esos pueblos, en Asturias o gente así que, o en Santander, ¿no? Sitios que realmente el planteamiento ideológico de las ciudades ya de por sí son bastante conservadores, ¿no? Y que haya un grupo de gente que se lo esté peleando ahí, que quizás son circunstancias, igual entre comillas, pero sí circunstancias más adversas hasta aquí quizás, ¿no? Porque aquí siempre hay grupos un poco más mayores de
cultura de lucha, digamos.
Y planteamiento ideológico un poco más de izquierdas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y ahí hay ciudades que realmente, son bastante conservadoras, y que haya gente que se lo pelee, es de quitarte el sombrero, vaya.
Isla, una tiene la sensación de que al final en Euskal Herria lo de Jaia, Bai, Borroka ere Bai funciona, o sea, lo de fiesta sí, lucha también, porque nos sirve para financiarnos, para mostrar, ¿no?
Hombre, nosotras siempre hemos defendido que las fiestas, las Jaias, además de ser un espacio lúdico, tienen que ser un espacio reivindicativo.
Y en reivindicación, para ir llegando al final, los 7 minutos últimos, tenemos que hablar de la renta básica de las iguales, sí o sí. O sea, no va para examen, simplemente está bien, ¿no? Lo que decía Alfredo, podemos compartir hoy este escenario loco de moda, ¿no? De cómo vivís, ¿no? El movimiento feminista, sindicalismo, o sea, todo el mundo de repente consume Lehman Brothers, hablábamos en Davos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivís vosotras?
Bueno, eso en un principio, cuando empezamos con la renta básica, también dijimos que había también la interpretación de la renta básica desde la derecha, ¿no? O desde momentos conservadores o liberales, ¿no? Entonces, no nos sorprende tampoco que Herman Brothers o cualquier de eso haga esas aportaciones o haga esa especie de declaración, ¿no? Lo que pasa es que ahora, no sé, realmente nosotros como grupo hemos dejado un poco un poco el tema de explicar o de hacer la labor de difusión de la renta básica de desigual, simplemente pues porque no nos da el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, como hemos tenido aquí problemas y tenemos problemas muy, muy importantes como el tema de la RGI y tal, ¿no? Que quieren recortarla, etcétera, etcétera, y poner la huella digital, bueno, una serie de problemas ahí con los cortes de agua, o sea, están en varias cosas. La hemos dejado un poquito, digamos, no escondida, pero un poco atrás, ¿no? Y ya en otro momento, pues ya la retomaremos, claro. Y ahora ves que de repente, aparte de que hay un montón de grupos que hacen unos planteamientos de la renta básica, y hay, más que alguno es totalmente lunático, porque dices, pero eso si no tiene nada que ver nada con la renta básica, pero bueno, lo defienden como tal, y entonces te quedas un poco así, ¿no? Hace unos años casi nos sacan a oinazos, y ahora resulta que todo el mundo es una... Pero claro, ¿qué vamos a sacar de ahí, no? Está bien, a mí a nosotros nos parece bien que haya ese debate, que se hable de todo ese tipo de cosas, que se ponga en valor el tema este, pero claro, hay que hilar mucho, porque ahora nosotros también hay gente que nos ha llamado de muchos sitios de la renta básica y nos dice, no, pero es que esta renta, no, pues es que nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros es nuestro otro planteamiento de renta básica, otra forma de hacer inclusive o de llevarla o de difundirla. Y lo que no estamos es por vender renta básica, por decirlo de alguna forma, decir, ahora esto es lo mejor o esto es lo que son. No, si a nosotros nos gusta la reflexión, hablar sobre ella y ir difundiéndola por los grupos cercanos, gente que, pues para intentar reflexionar y pensar, claro, todo el tipo de esto, ¿no? Todo lo que conlleva una renta básica realmente justa y realmente reivindicativa y de cambio, claro.
Isa, ahora sí que es el final. Cuéntanos por qué esta huelga de hambre que iniciéis hoy, o sea, qué hay detrás de, bueno, las políticas institucionales, ya lo sabemos, reproducir el poder, si pueden además recuperar algo de lo que les hemos quitado, la tensión está clara, pero en concreto esta vez, ¿de qué se trata?
Pues mira, después de 25 años nos encontramos en otra movilización más, y en este momento lo que estamos sufriendo en la renta garantía de ingresos es un recorte del 8% porque no se está realizando el incremento de la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, no se ha aplicado a la RGI, como así dice la ley, que debería de ser. Por otro lado, se produce un recorte del 7% desde hace más de 5 años vía ley de presupuestos, y por otro lado, que también nos parece muy importante poner encima de la mesa, el recorte por la vía de los hechos. Esto es el incumplimiento sistemático de la ley por parte de Lanbide, lo cual deja a miles de personas fuera del sistema, bien porque no logra acceder a la RGI o bien porque se le suspende la RGI.
Y parece que va indefinida la huelga.
No, la huelga es indefinida. Nuestro emplazamiento al gobierno vasco es que se venga a razones, que llevamos 3 meses de lucha y de movilizaciones para echar atrás estos recortes, que no se avienen a razones. Entonces la única salida que en este momento nos han dejado es el plantear una huelga de hambre indefinida que mantendremos hasta que el gobierno vasco negocie y deje sin efecto los últimos recortes.
Bueno, quería señalar un poco que claro, estas iniciativas como otras que hacemos a nivel de la renta básica, a nivel de Vizcaya, a nivel de la comunidad autónoma, claro, no es derecho a solo. Con el tiempo hemos podido mantener una red de grupos de aquí de Vizcaya, de todo tipo, y también de luchas feministas, de trabajadores del hogar, en fin, de muchos sectores de la población que ya llevamos unos años trabajando juntos, y hoy nos hemos juntado para este tipo de acción un poco más contundente para llamar la atención al gobierno vasco de la situación de la RGI y de cómo la van a dejar.
Pues a ambas, muchas gracias. 25 años después seguimos encontrándonos.
Y lo que nos queda.
Ajul.
Puntos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Puntos imbéciles, corre rey miles, prostituyéndose en el campanillo, justifican todo lo que otros deciden, muchos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando por los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio, vaya creta. Pero no es loca, si quieres de Marte, si está inspirando bien en la parte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? Río todo
de información social.
semana, en Nosotras las Personas, escuchamos un breve fragmento de la charla La Desposesión de la Vida Cotidiana, de Miren Echezarreta. La autora fue invitada por la Biblioteca Social Vicent Garrido. Miren es doctora y catedrática emérita en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Participa de forma muy activa en diversos movimientos sociales, y en particular en el Seminario de Economía Crítica Taifa, con el que se difunde información sobre temas económicos de actualidad a través de la publicación de informes de economía crítica.
Muchas gracias, buen día a tothom. Bueno, pues vamos a hablar un poco del informe 11, que nosotros le hemos titulado La Desposesión de la Vida Cotidiana, porque realmente lo que se trata es de entender cómo en la sociedad actual nos explotan. Nosotros estamos acostumbrados, en general, en las izquierdas plurales y de distintos pelajes, a hablar de la explotación, en términos de la explotación principalmente a través del trabajo, ¿no? Decimos, bueno, nos explotan en el trabajo. En el trabajo los empresarios consiguen que nosotros produzcamos una plusvalía de la que ellos se apoderan. Y en esta vida social en la que nosotros vivimos, pues al producir los bienes materiales se da este tipo de explotación. Entonces, lo que pasa es que vamos cada vez más descubriendo que no es la única, es la principal forma de explotación, no nos olvidemos. La explotación en el trabajo sigue siendo la principal forma de explotación, no es secundaria, porque hay quienes dicen, no, ya la forma de explotación en el trabajo es secundaria. No, no es verdad. La forma principal de explotación sigue siendo la laboral. Pero de la laboral estamos acostumbrados a hablar más a menudo. Y entonces nos hemos ido dando cuenta que nos explotan de otras muchas maneras también, que no solamente nos explotan a través del proceso laboral. Y en este informe lo que hemos intentado hacer es coger unos cuantos ejemplos de cómo realmente nos están explotando por otros medios además de la laboral. Yo insistiré mucho de que la laboral sigue siendo el eje central de la explotación de las personas por los capitalistas, pero que además nos explotan también por otros medios. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en este informe es hablar fundamentalmente de cómo nos explotan un poco por todas las maneras. Primero veremos un poco, bueno, estos son unos datos que no tienen ningún interés más que ya son conocidos, eso de que 3 españoles tienen la misma riqueza que 14 millones de españoles. Bueno, pues con ese dato solo, que ya ha sido ampliamente publicitado hasta por la televisión y la prensa, ¿no? Que haya 3 personas, que además de las 3, 2 son padre e hija, lo cual quiere decir que la fortuna familiar está en unas manos, y que tienen la misma riqueza que 14 millones de personas. Claro, cuando tú te planteas ese tipo de modelo, ¿no? O que el 1% de la población tenga tanta riqueza como el 99% de la población. Estamos hablando de un sistema absolutamente caótico en cuanto a la distribución de la renta. Entonces, estos son nada más que unos datos que, si queréis, luego podemos volver, pero que no tienen demasiado interés, sino que son confirmaciones de una situación que está muy clara cuál es, ¿no? Por ejemplo, el último punto, los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, no solamente es el Estado español, han aumentado menos de $3 al año en casi 25 años. Y sus ingresos diarios han aumentado en menos de un centavo. Bueno, pues entonces ya te das cuenta que a pesar de que la riqueza en el mundo, por mucho que haya habido crisis, como tal riqueza está aumentando, pero ese aumento no va ni mucho menos a toda la población, sino que se queda en muy pocas manos. Y luego, si queréis, volvemos, pero me parece que no merece la pena pararnos en esto. Lo que realmente nos encontramos es con este sistema, que no voy a hacer nada más que pasar muy rápido, por el cual vemos cómo cómo la población de toda la humanidad, con una parte muy pequeña que es la que tiene la riqueza, a través del mercado de trabajo es explotada, como decía antes, ¿no? Y cómo los que no son explotados, en cierta manera todavía lo tienen peor, porque se quedan como aturats. Es decir, que realmente si necesitamos que nos exploten. Esto es terrible, ¿no? Crear una sociedad en la que hace falta que nos exploten. Porque si no te explotan, no tendrás un salario que te permita tener el dinero suficiente para comprar lo que vas a comprar en los mercados. Es decir, el circuito, entre comillas, normal, es que la población, a través del mercado de trabajo, por medio de las empresas, tiene un salario que recibe un dinero que le permite ir al mercado para comprar lo que necesita. O sea, la parte superior del dibujo este sería la etapa, digamos, normal, ¿eh? Que ya no es normal, pero bueno, que ha sido normal durante casi 100 años. Sin embargo, ahora vemos que mucha gente queda aquí, son los saturados, los inactivos, muchos de los cuales reciben un subsidio del sector público, con el cual tienen dinero para volver al mercado, pero generalmente suele ser bastante menos dinero. Y hay algunos que se quedan sin subsidio y tienen que apoyarse en la familia o en los órganos caritativos, cosa de la que hablaremos también después, para poder venir al mercado. Y si no puedes pasar por nada de este circuito, pues tú verás cómo te mueres, porque realmente vivir no podrías vivir, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades. Es decir, que la sociedad capitalista de hoy es esta. Tienes que pasar por el ámbito del dinero y el ámbito del mercado, hagas como hagas. Entonces, vamos a ver cómo a través de todos estos ámbitos, no solamente del ámbito laboral que está aquí, sino cómo a través de todos estos ámbitos nos extraen el máximo jugo que pueden extraer, es decir, se produce la explotación. La explotación se produce, como he dicho antes, en el ámbito laboral, que es la fundamental. Y yo querría señalar que es importante darse cuenta que al producirse en el ámbito laboral nos explotan en la producción porque a la vez es la distribución. Por ejemplo, Felipe González decía, lo importante es producir, luego ya repartiremos, luego el Estado repartirá. Eso no es verdad. La forma de producir supone ya automáticamente lo que supone la distribución. Porque si tú tienes que producir a través de un salario, no va a quedar más remedio que ese salario está ya explotándote porque te está distribuyendo de una manera determinada. Si nosotros miramos lo que es una empresa, no sé por qué estas cosas de la tecnología moderna, ya sabéis que funciona como le parece, ¿no? Entonces, ¿qué es la producción? La producción es un propietario que tiene un dinero. El hecho es que aquí, a este lado, estamos hablando del capitalismo, ¿eh? A este lado tenemos el empresario, el propietario del capital. Este propietario del capital compra los medios de producción, es decir, los edificios, las materias primas, etcétera, todo lo que hace falta para producir, y contrata trabajadores con un salario. Pero el que decide ser, es el que decide dónde producir, cómo producir, si quiere producir. O sea, la decisión depende del empresario. Entonces, con estos medios de producción y el trabajo de los trabajadores, él obtiene una producción, que es una producción de mercancías, no es una producción de bienes. Yo quisiera distinguir entre la producción de mercancías y la producción de bienes. Un bien es algo que sirve para satisfacer una necesidad. Si yo tengo frío y me hago un jersey de punto, pues estoy produciendo un bien para quitarme el frío. Pero sin embargo, si esa chaqueta la produce Zara, vete tú a saber dónde, la produce Zara y me la vende, eso es un producto mercancía, porque está hecho para obtener un beneficio, no para cubrir una necesidad. De pasada, cubre una necesidad, pero el objetivo fundamental que Zara le va a llevar para producir esa chaqueta es obtener un beneficio. Entonces, en la producción capitalista, con los medios de producción y el salario, se va a obtener una producción de mercancías. Que con esa producción de mercancías va a venderla y con esa venta va a obtener unos beneficios. Con lo cual, va a conseguirse el único objetivo de todo este producto, de todo este proceso, que es tener más dinero que antes. Es decir, el dinero que tenía aquí el empresario, a través de todo este proceso y de la fuerza de trabajo de los trabajadores, producirá unas mercancías que generarán un beneficio. Y ese es el objetivo del capitalismo, fundamentalmente. Y ese es el objetivo del empresario. Pero yo quisiera destacar que, además de que se queda con el beneficio, para mí es extremadamente importante que el que decide es el propietario. Muchas veces nosotros, cuando hacemos una crítica del capitalismo, lo tendemos a hacer la crítica en términos de decir el capitalismo genera desigualdad, que es verdad, el capitalismo genera pobreza, que es verdad, y nos olvidamos de que el capitalismo genera capacidad de mandar, capacidad de decidir, y que realmente, aunque tuviéramos una sociedad, que no la tenemos, pero aunque tuviéramos una sociedad capitalista en la que pudiéramos vivir decentemente, no sería una sociedad que nosotros hemos organizado, sino que sería una sociedad decidida totalmente por el propietario. Y de esto tenemos ejemplos permanentemente. No sé si, seguro que sí, que os habéis, que habéis visto, por ejemplo, cuando el señor este, esto fue un ejemplo muy claro, pero eso pasa todos los días a otros niveles, ¿no? Cuando el señor este americano que quería producir, que quería generar el Barcelona World, no sé si que quería generar el campo este de juego en donde está el Disney World ese, donde está PortAventura, ¿no? Quería hacer un campo de juego y tal y cual, y entonces el señor, bueno, por supuesto, las autoridades catalanas le pusieron la alfombra roja que viniera y no sé qué le darían de comer o dónde le hospedarían, pero fue una cosa vergonzosa, ¿no? Y el señor vino, decían que iba a crear puestos de trabajo, decían, ¿eh? Cualquiera se les cree, pero vino, miró Barcelona y dijo, no me gusta, me voy a Madrid. Y fue a Madrid, y en Madrid repitieron el proceso, y llegó a Madrid, tampoco le gustó, y se fue a América otra vez. Es decir, él es el que manda, y lo mismo la SEAT. Cuando la SEAT dice, mire, si no ganamos tanto dinero, nos vamos. ¿Eh? Entonces, a mí me parece que es importante destacar que el capitalismo no solo es pobreza y desigualdad, que lo es, y es grave, sino que es una sociedad en la que no tenemos nada que decir. A lo más, un empleo. Y ese empleo ya sabemos, y luego hablaremos de esto también, ¿no? Pero realmente lo que es importante es que las decisiones están en manos de los propietarios del capital. Y, bueno, en ese proceso hay ya una producción y también una distribución, porque la distribución depende del salario. Es decir, no es algo que nos darán después, nos darán o no nos darán, pero no es aquello de separar la producción de la distribución. Y entonces en este proceso de producción y distribución que junto vemos cómo el empresario tiene verdaderamente toda la capacidad de decisión.
Y con esto hemos aprovechado nuestra capacidad de informar. Me despido una semana más desde Xàtiva para nosotras las personas en Radio Pimienta Canarias. Fins pronto, compañes.
Espacio de información social.
Hola a todas, yo soy Lucía y os hablo desde Xàtiva, al País Valencià. Y a partir de ahora compartiré con Rosa este espacio del programa de Nosotras las Personas, donde rescatamos, resaltamos, compartimos con todas vosotras la vida de personas luchadoras, de feministas, de mujeres que han luchado por cambiar este sistema de dominación patriarcal. Hoy os voy a hablar un poquito de Ana Isabel García. Seguramente por este nombre no os suena mucho y pensaréis, ¿por qué vamos a hablar de ella? Bueno, pues si os digo el nombre artístico, seguro que suena mucho más. Su nombre artístico es Gata Katana, y también usaba el de Ana Sforza. Ella era de Córdoba y falleció el pasado 2 de marzo, cuando todavía solo tenía 25 años. ¿Vale? Ella era rapera, poeta, feminista y politóloga. ¿Vale? Con su música consiguió combinar diversas temáticas y estilos, de tal forma que confluyó en un rap que estaba muy cargado de poesía y sobre todo mensajes reivindicativos, de corte feminista muchos de ellos, y siempre unido a ritmos flamencos, porque fue, como diríamos, la primera música que ella trabajó y que siempre le quedó allí. Otra de sus temáticas recurrentes es la cultura de Andalucía, ¿vale? Que es el sitio, la región, el país donde ella nació, ¿vale? Decía que uno de los artistas que más le influenció fue el Niño de Elche, y otra de sus constantes a lo largo de su obra son las alusiones a Lorca, sobre todo a las obras de Yerma o Bernarda Alba. En una entrevista que le hicieron en febrero de este mismo año, para ir de música, para una revista digital, le preguntaron que claro, como ella escribía poesía, porque escribió un libro que se llama La Escala de Moss, que es de poesía, le preguntaron sobre la diferencia entre lo que escribía como canción y lo que escribía como poema, ¿no? Y ella consideraba que lo que escribieran, tanto el rap como los poemas, eran cosas diferentes. Decía que en la poesía trataba temas más profundos, es decir, más personales. Usaba el verso libre y esas cosas no las podía hacer con el rap, ¿vale? Ella decía, la poesía es más Ana, es decir, la chica anónima, la autora contando sus historias, y el rap, en cambio, era Gata Katana, el personaje, ¿no? Y decía, el rap lo hacía para el mundo, para transmitir el mensaje que quería transmitir, y con la poesía era un poco al revés, lo hacía para sobrevivir al mundo, ¿eh? Eran sus pensamientos más íntimos, ¿no? Su concepción del rap buscaba romper con el purismo que caracterizaba este estilo musical, para no quedarse anclado en tiempos pasados, y reconocía a lo largo de su obra, aunque corta, pues había sufrido una evolución, ¿no? Pasando de un estilo más purista a sacar todo lo que ya tenía dentro, ¿no? Definía su rap como hecho para gente despierta, que constantemente estaba informada, porque solía recurrir a alusiones históricas o mitológicas para hacer referencia a eventos que habían pasado ahora en el presente, ¿no? O tenían un carácter curioso. Dejó un disco inédito que se llama Banzai, que tenía prevista su publicación ahora en el primer semestre de este año, 2017, ¿no? Palabra Banzai es de origen japonés y hace referencia al rito japonés de los samuráis cuando van a combatir o a suicidarse tras perder la batalla. Y para ella suponía su antes y su después a la hora de crear el disco, ¿no? Dice, ella decía literalmente, es justamente eso el disco, es con ir a la batalla y quedarme tranquila, soltarlo todo, ¿no? Su nombre artístico, Gata Katana, surge como una proyección de su deseo como autora para convertir a la niña que era en la mujer en la que se convirtió, ¿no? Porque, bueno, Katana era originalmente el nombre de un grupo que montó ella en Granada con otra amiga, ¿no? Y tras la disolución del grupo, Gata decidió adoptar Katana como, diríamos, como apellido artístico en honor a sus inicios, ¿verdad? Yo, bueno, he buscado algunas de sus letras, ¿vale? De algunas de sus canciones, y voy a compartir con vosotras la letra de una canción que se llama Lisistrata. Yo creo que la lectura de esta letra deja muy en evidencia cómo era Gata Katana, ¿no? Y la letra dice así: yo no camelo perfumes de Nina Ricci, soy más de libros de la Silvia Federici. Será mejor que trates mejor a esos biches, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho, al punto la teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Que en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana a rebatir a Freud, a tradiciones largas desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Aquello es barro, esto es lodo, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Haciéndome hit rain a lo hard country, modus operandi, rayaos, estampaos, rollo punky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que condenó a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios y el hombre, a causa de tu decepción, mujer. Y un poco más adelante, ¿de acuerdo? Vuelve a decir algo como esto: yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titánides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite y caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la boye, el clítoris va a ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Y ando cayendo ya, encallándome en mí, propia guerra civil como Lisístrata, sin más que decir que apuntar a la causa, un tributo a las musas que luchan. Bueno, pues espero que os haya gustado este compartir con vosotras quién era Gata Katana, y bueno, pues os espero en los siguientes programas de Nosotras las Personas. Un beso para todas, adeu.
Espacio de Información Social. Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro Los megaproyectos en Andalucía, relaciones de poder y apropiación de riqueza. Este libro está coordinado y también elaborado por Manuel Delgado y Leandro del Moral. Tiene 250 páginas. Este libro trata de contribuir a clarificar la naturaleza, el funcionamiento y las implicaciones en Andalucía de los megaproyectos, entendidos como las actuaciones ligadas a la construcción de infraestructura o al negocio inmobiliario que, presentadas en nombre del interés general, procura la extracción y apropiación de riqueza en beneficio de una minoría que utiliza para ello situaciones privilegiadas de poder. Intervenciones que suelen poner en juego grandes cantidades de dinero, con importantes repercusiones sociales y ambientales, y que expresan las relaciones de connivencia y de simbiosis entre sistema económico y sistema político, entre economía, poder y política. Por eso, intentar desvelar la trama que hay detrás de esas actuaciones supone en gran medida cuestionar muchos de los presupuestos con los que se construye la ideología dominante, quedando al descubierto una realidad que está lejos de la imagen que desde esta ideología se nos presenta. Repito, el título de este interesante libro se llama Los megaproyectos en Andalucía, relaciones de poder y apropiación de riqueza. Los coordinadores de este libro son Manuel Delgado y Leandro del Moral, y su precio es de 17 euros. Recomendaros, como siempre, compañeros, la lectura de este interesante libro. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.